mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Con los ensayos en el viaducto del río Miño, en la ciudad de Ourense, Adif Alta Velocidad ha dado por finalizada la fase de pruebas de carga en el tramo entre Pedralba de la Pradería y Ourense, el último tramo de la línea de alta velocidad entre Madrid y Galicia. Amelia González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues según ha informado Adif Alta Velocidad, las pruebas de carga han concluido con éxito en viaductos y pasos inferiores de los algo más de 119 kilómetros que tiene este tramo de vía férrea de la línea de alta velocidad Madrid-Galicia. Con los ensayos en el viaducto del Miño, Adif da por finalizada esta fase en la que se han realizado 40 pruebas de carga y 68 inspecciones principales en estructuras de todo el tramo Pedralba-Ourense, incluyendo la adaptación del trayecto existente entre Taboadela y Ourense. Junto a las pruebas de carga, este mes de marzo también han concluido los ensayos de concordancia de los enclavamientos de Porta de Galicia en Agudiña y Meamán en Baños de Molgas. Los enclavamientos son dispositivos que regulan los diferentes elementos de señalización y seguridad en estaciones y trayectos. Adif precisa que desde este mes de marzo y durante el próximo mes de abril están programadas las circulaciones de los trenes laboratorio que van a probar la calidad y fiabilidad de la nueva infraestructura y la catenaria con ensayos dinámicos de vía y de línea de área de contacto. El objetivo es tener todas las pruebas realizadas para su puesta en servicio a lo largo del segundo semestre de 2021.
Vamos con el tiempo. A esta hora todavía no podemos disfrutar del sol, un sol que ha brillado durante todo el fin de semana en la provincia orense. Seguiremos con altas temperaturas para esta época del año. De hecho, ayer Leiro rozó los 29 grados de temperatura. Hoy, de nuevo, por encima de los 20 grados, los municipios de la provincia de Orense, municipios como Verín, que alcanzará 21 grados, 23 en Obarco, 25 en la capital de las Burgas. La Xunta de Galicia continúa esta semana con trabajos de desbroce y limpieza en carreteras de la provincia como la Ourense 536, a su paso por los municipios de Esgos, Xonqueira de Espadañedo, Maceda, Castro Caldelas, Trives y Ourense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Suben las personas hospitalizadas por COVID-19 en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco. A día de hoy son 20 las personas ingresadas en planta por coronavirus. Ayer eran 17. 19 de ellas están en el complejo hospitalario universitario de Ourense y una persona en el Centro Médico El Carmen. Permanece un paciente en la unidad de cuidados intensivos. Bajan, eso sí, los casos activos en la provincia y son 127 las personas infectadas, 5 menos que el día anterior. Veades desde hoy el único municipio gallego en máximas restricciones. Vilar de Vos, Maside, Cortegada y Padrenda se encuentran en nivel alto, o Carballiño, Celanova, Ribadavia y Xinzo en nivel medio de restricciones y el resto de municipios en nivel medio-bajo. Los cribados realizados por el Sergas este fin de semana en Ocarballiño, Cortegada, Padrenda y Ponte de Eva concluyeron sin positivos por COVID-19. En Ocarballiño se recogieron 667 muestras de las 1.000 personas convocadas en el pabellón Paco Chao, lo que supuso más de un 66% de participación. En el realizado en Cortegada, Ponte de Eva y Padrenda se recogieron más de 250 muestras de las 400 personas convocadas en el pabellón municipal de Cortegada. Participaron el 63,5% de los citados. Tampoco se registraron positivos en el cribado realizado en VA de 125 muestras recogidas y participando el 83,3% de los convocados. Denunciada la tala indiscriminada de árboles en la Ribeira Sacra.
Según la Asociación Amigos da Terra, en la fraga de Forxán, en el concello ourensano de Parada de Sil, había robles de más de 300 años. Esta asociación ha denunciado la tala de miles de árboles realizada en el concello de Parada de Sil y que ha afectado a una fraga del río Senra en la que aseguran ha sido eliminado todo el sotobosque. Según la denuncia interpuesta ante las consellerías de Medio Rural, Cultura y Medio Ambiente, así como ante la Confederación Hidrográfica Miño-Sil y el Ayuntamiento de Parada de Sil, la tala fue realizada concretamente en el lugar de Oforshan y se llevó a cabo en una superficie de casi 3 hectáreas, muy cerca de la capital municipal. Son, dicen, miles de árboles talados por el pie, la mayoría para leña y los de mejor calidad para sierra. Apunta la Asociación Ecologista que la Fraga, refugio de fauna ornitológica, de mamíferos y de anfibios, estaba compuesta por robles, castaños, abedules, alisos, sauces y sotobosque con una gran variedad de especies representativas del conjunto de la Ribeira Sacra. Amigos de Terra denuncia que las talas son la práctica silvícola más agresiva que se aplica en los montes de Galicia, con las que se eliminan todos los árboles de una zona y ello conlleva también la eliminación de flora y fauna. Se rellenan además los cursos fluviales y produce daños irreversibles en la biodiversidad.
Las altas temperaturas siguen dejando un reguero de incendios forestales por la provincia, aunque de pequeño tamaño, pero obligaron a actuar a los equipos de extinción durante estos días en puntos de Chandrexa, de Queixa, Bande, Verín, Xinzo o Esgos. Agentes de la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales del BRIF de Laza, que participaban en la extinción de un fuego declarado en Chandrexa de Queixa, descubrieron ayer en las inmediaciones del incendio el cadáver de un lobo. El animal estaba enganchado a un lazo. 5 personas tuvieron que ser socorridas cuando se encontraban realizando distintas rutas de senderismo en el interior de la provincia de Orense. 3 personas fueron localizadas en la aldea de Entre Ambos Ríos, en Parada do Sil. Estaban realizando una ruta que termina en el monasterio de Santa Cristina de Rivas de Sil. Por otro lado, una pareja se perdió mientras hacía la ruta de la Corga da Fecha en el municipio ourensano de Lobios. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Se habla de la policía local, mejor dicho, de la actuación de la policía local de Obarco durante este pasado fin de semana, porque es que se siguen produciendo incumplimientos de la normativa que impone la Xunta para evitar los contagios de la COVID-19 y la policía ha tenido que imponer esta semana o este fin de semana 2 sanciones por el mal uso de la mascarilla y otras 2 a vecinos que incumplieron el toque de queda. Además, la policía local de Obarco también tramitó 1 sanción relacionada con la seguridad ciudadana y 1 denuncia por alcoholemia a un conductor que dio resultado positivo de 0,59 miligramos de alcohol por litro de aire expirado.
A Insua dos Poetas en O Carballiño acogió este fin de semana el primer homenaje en Ourense a la poeta Xela Arias, protagonista del Día das Letras Galegas, en un acto titulado Xela Arias en Libertad, Agua, Árboles y Palabras. Comenzó un espectáculo de música, danza y poesía presentado por la escritora Yolanda Castaño, y a continuación se descubrió una escultura que va a perpetuar las obras fundamentales de Xela Arias. Por 2º año consecutivo, el COVID-19 impidió que se celebrase la tradicional procesión de Domingo de Ramos, conocida como la de la Borriquilla, que recorre cada año el centro de la capital, desde el Parque de San Lázaro y termina en la Catedral, punto de encuentro para los fieles de Ourense. Este año, por 2º año consecutivo, como decíamos, no se pudo desarrollar. Lo que no faltó en la misa el Domingo de Ramos, que marca el inicio de la Semana Santa, fue la bendición de las palmas y los ramos. En deportes, Club Ourense Baloncesto, que venía en la senda de victorias, venía de ganar además el primer partido de la segunda fase en casa, en el Pazo Paco Paz, frente al Lleida, no pudo en este caso en su viaje a Murcia y acabó sucumbiendo ante el Real Murcia Basket por 12 puntos, 81 a 69. El Murcia, en el que juegan además 3 jugadores de Club Ourense Baloncesto, y el conjunto de Gonzalo García de Vitoria mantuvo el tipo hasta el descanso, solo perdía por 1 punto, pero al final sucumbió ante el Real Murcia Baloncesto. En fútbol, Ourense Club de Fútbol, Club Deportivo Barco y la Unión Deportiva Ourense van a jugar definitivamente el playoff de descenso en tercera división en su grupo. El Ourense Club de Fútbol cayó 0-1 ante el Rápido de Bouzas. La Unión Deportiva Ourense perdió 2-0 a domicilio ante el Estradense. Y el Club Deportivo Barco ganó, en este caso, 1-2 frente a Latios, pero a pesar de esa victoria, debe luchar también por no descender. Otro camino es el que sigue, el Arenteiro do Carballiño. Lleva un paso firme y concluyó esta primera fase venciendo 3-1 al Ribadumia. Caminos distintos, el que lleva por un lado el Arenteiro, que sigue disparado, por otro Ourense Club de Fútbol, Unión Deportiva Ourense y Club Deportivo Barco, que jugarán por no descender. Es la 1:29. Don Gabriel Alén, delegado territorial de Xunta en Ourense. Hola, ¿qué tal? Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, estamos ya na Semana Santa, na provincia de Ourense. A día de hoxe, vos datos no que se refire a evolución epidemiológica do COVID-19 ao longo de toda a xeografía ourensana, non sei?
Sí, a verdad que para felicitarnos do nivel de contagios, la verdad que un signo de que estamos facendo ben as cousas, pero bueno, como decimos sempre, esta situación cunha pandemia, pues hay que tomar máximas precaucións, máxima prudencia, máis na semana que estamos vivindo, Semana Santa, época de moito contacto social, e incidir nese mensaxe. Es decir, un retroceso podría ser provocar un aumento exponencial e levarnos a unha cuarta ola, e superar esta Semana Santa con este nivel de contagios mínimo pues sería esencial para o principio do fin. Es decir, si somos capaces de superar con este nivel de contagios a Semana Santa, pues co aumento que se prevea a partir do mes de abril no ritmo de vacinación, pues podría nos levar a unha situación epidemiológica moi favorable. Todo isto sin olvidarnos de que o que digo sempre, que estamos nunha nova realidade social. Uh-huh. Evidentemente este nivel de contagios nos permite recuperar un pouco a actividade na hostelería e eses contactos sociales, pero coa máxima que vimos anunciando desde sempre, que procurar na medida posible o máximo aislamiento posible, máximo distanciamento posible, e non olvidarnos da mascarilla, por moito que estemos vacinándonos, porque por moito tempo vamos esta triple norma, temos que mantela e ten que estar instaurada nas nosas vidas. Por outra parte, dende a Xunta de Galicia, pois seguimos coas medidas de prevención, que nos permitan afrontar mellor unha situación de pandemia, ese reforzo do sistema público de saúde, tanto a nivel de personal, con esas plazas hacia o tope máximo que nos permite o goberno central, ou esa mellora das infraestructuras sanitarias, esas tres grandes infraestructuras, esos tres grandes hospitais que estaba previsto ao longo deste ano, pois, acometer obras importantes, como ese hospital, segunda fase, hospital de Ourense, de Verín, o Barco de Valdeorras, ou as melloras dos centros de saúde, que nos permite actuar sobre algo esencial sempre, que é a saúde, pero moito máis todavía nunha situación de pandemia como actual. E respecto ao plan de rescate, pois decir, ese segundo plan de rescate que permite paliar un pouco as consecuencias económicas da pandemia, pois decir que vai a bo ritmo de tramitación e que están recibindo xa os ingresos a aqueles que o necesitan.
Bueno, pois aí está as declaracións do delegado territorial da Xunta apelando esa responsabilidade para que a Semana Santa non se converta nun Nadal, non? Despois que tivemos esa terceira ola e que non teñamos unha cuarta ola con responsabilidade, delegado.
Efectivamente, penso que sí que podemos recuperar a actividade social, o noso bo comportamento non o permite aquí en Ourense, na provincia de Ourense, pero sempre con esas máximas, aislamento, distanciamento na medida posible e uso de mascarilla.
Falando de outros asuntos, eu quería preguntarlle polas axudas para melloras de abastecemento e saneamento para concellos de menos de 5.000 habitantes, que a Branguería, pois, un tanto moi importante de municipios da provincia de Ourense.
Sí, unha medida importante de parte da Xunta de Galicia. Eu sei, como alcalde que fun ata fai pouco, e polo contacto que levo mantido cos 92 alcaldes e alcaldesas da provincia de Ourense, pois sei da importancia que ten os sistemas de abastecemento de auga e as depuracións de aguas residuales para todos eles, para como servicio esencial para os veciños, pero tamén como protección do medio natural, do medio ambiente, pois, para a conservación da auga, evitando fugas, por ter acceso a unha auga de calidade e tamén por evitar a contaminación dos nosos ríos ou nosos mananciais. Pois, a Xunta de Galicia ven pasado 15 de marzo de publicar axudas importantes por valor de 4 millóns de euros na que os concellos de menos de 5.000 habitantes poden acceder a unha axuda de ata 50.000 euros para melloras no abastecemento e outra de ata 50.000 euros nas mesmas condicións para melloras no saneamiento. Son líneas abertas, líneas que, como digo, ven a reforzar o sistema público, os servicios esenciais dos cidadáns, de abastecemento e saneamiento, e que se suman a outras importantes, como eran eses planes da seca, que pretende pues, programar actuacións a futuro para evitar problemas con ese ben tan importante para todos como é a auga que debemos proteger, ou con convenios importantes como anunciábamos a semana pasada en concellos como de Muiños, Vilamarín, Esgos, Outoén, entre outros moitos convenios para reforzar o sistema público de abastecemento de auga.
Temos núcleos históricos fermosos ao longo da provincia de Ourense. Esta mañá vostede visitaba un deles, o de Pazos de Arenteiro, en Boborás. A Xunta de Galicia vai facilitar axudas para particulares para adquirir vivendas nestos núcleos históricos recoñecidos, non? Que afectan, en este caso, a 10 concellos da nosa provincia.
Sí, pois que quixemos visibilizar esta línea de financiación que se vende publicar no logo do pasado 15 de marzo con axudas de ata 15.000 euros para adquisición de vivienda nestes cascos históricos, cun total de 600.000 euros de dotación orzamentaria para toda Galicia. E bueno, visitamos Pazos de Arenteiro, o concello de Boborás, acompañado da súa alcaldesa, pois nun deses 10 concellos que dispoñen de cascos históricos catalogados como tal. Pois, facer unha mención, pois, o concello de Allariz, Celanova, Barco de Valdeorras, Ourense, Rivadavia, San Cibrao das Viñas, Verín, Vilar de Santos, es un que cambio, aparte do propio Boborás. Son concellos nos cales calquer cidadán pode acceder a estas axudas de ata 15.000 euros para adquirir e rehabilitar despois vivendas que están sin uso neste momento. Isto forma parte do plan de vivendas que vemos anunciando nas últimas semanas, plan de vivenda 21-25, un plan de choque dotado de 433 millóns de euros por parte da Xunta de Galicia que pretende cun triplo objetivo. Por un lado, pues, facilitar o acceso á vivenda nunhas condicións favorables para os seus inquilinos ou os donos, promover o empleo, a actividade de rehabilitación, e por outro lado, evitar feísmos o perigo en caso de casas que están abandonadas, neste caso nos núcleos cascos históricos. Pues además de decir que neste logo do pasado 15 de marzo pues tamén se anunciaban medidas importantes no senso da vivenda como é para concellos a de infravivienda ou rehabilitación de vivendas de titularidade municipal ou outras como é tamén abertas e en curso, a que animo a todo cidadán a poder presentarse a elas, como son as de eficiencia energética e accesibilidade. Ou melloras tamén nos ARIS, no caso de Camiños de Santiago, áreas de rehabilitación integral catalogadas como tal en Camiño de Santiago e Ribeira Sacra, medidas importantes, como decía, pues, para promover o emprego no sector da construcción, dinamizar a actividade económica e para facilitar o acceso a vivenda digna.
Como está a situación das sendas de Reza?
Bueno, pues a verdade que quería informar antes de nada que no día de hoxe publicase pues, o expediente de información pública das sendas, unha obra de 1,1 millón de euros que pretende pues, garantir a seguridade viaria de Peonil nesta estrada OU-402. Hai que recordar que isto ven dun protocolo que se asina na anterior legislatura municipal no ano 2018, novembro, un protocolo de colaboración entre a Consellería de Infraestructuras e Movilidade e o Concello para melloras importantes como era o vial de Otero Pedrallo, Seixalvo e Marcelo Macías, todos estos executados ou en execución, as melloras na Pontevella, que estamos ahora tamén na segunda fase, e esa propia senda de Reza. Decir que son unhas obras que, como a todas as obras urbanas que afectan o urbano, pues, non están exentas de polémica, de preocupación, como non pode ser de outro modo. Evidentemente, nos entendemos, y es así siempre, que se ven afectadas servicios públicos municipales esenciales, se ven afectadas las propiedades o frente a las propiedades de los ciudadanos, y lo máximo que se debe exigir pues es la máxima comunicación. Esto ven de ser anunciado, creo que ven un primer proyecto que se presentaron alegaciones por parte de los vecinos, y no consello da Xunta de fai de días se anuncia este aprobación de este expediente de información, que o que ven es a informar da resolución desas alegacións por parte dos veciños, y bueno, un retraso na publicación do DOGA pues genera este nerviosismo, esta preocupación por parte dos veciños. No día de hoxe se publicita este expediente de información, poden acceder ao expediente, van a recibir as respostas a esas alegacións os veciños, e como dato destacado, decir que o 80% das alegacións se responde favorablemente, se suprime esa senda no ámbito ciclista, o cal era o que ocasionaba máis afeccións os veciños, e bueno, pues eu ofrecín no vendres pasado veño tamén de comunicar isto mismo, que iba a ser publicado no logo do día de hoxe, tanto a representantes veciñais como o propio alcalde do Concello de Ourense, pues para generar certa tranquilidade e para anunciar pues a próxima convocatoria dunha reunión, pues na que se poden, unha vez reciban esas contestacións, esas alegacións, pues dar ya a máxima información posible, e resumindo, pues que non so que pretendemos dende a Xunta de Galicia é generar melloras para os cidadáns. Evidentemente en algún caso pode ter algún contratempo, pero bueno, sempre o beneficio ten que ser superior aos contratempos que estemos generando. Contratempos que por outro lado van a ser todos paliados y compensados, es decir, en el caso de algún peche, pues o peche será reposto, pero bueno, todo incido con la máxima información en reuniones y en las alegaciones que van a recibir todos aquellos interesados en este proyecto.
¿Qué conclusión se extraen de la visita al Consejo de Medio Rural a Baltar y al Centro Agroforestal de Ríos?
Pues sí, pues vendres pasado vimos de acompañarlo, pues en Baltar para entregar títulos da propiedade da concentración parcelaria deste concello, e logo, pues, no caso do Concello de Ríos, acompañado polos alcaldes de Vilar de Bos tamén e de Agudiña, pues visitamos ese centro agroforestal especializado na investigación da castaña, pues un recurso natural tan importante nesa comarca e neses concellos. Esta visita enmárcase dentro da aposta da Consellería do seu conselleiro, pues, en relazar novas políticas de prevención de incendios, recuperando terras abandonadas mediante iniciativas de aproveitamento do monte, que se enmarcan dentro desa lei de recuperación de terras abandonadas que está en tramitación no Parlamento, que se prevé que este aprobado no mes de abril, con mecanismos anunciados nestes últimos meses, como son as aldeas modelos, esas áreas cortalumes, son outra cousa que en producción, aproveitamento, perdón, para evitar, generar discontinuidades, evitar a propagación de incendios. Os polígonos agroforestais, outros mecanismos importantes, e logo tamén outro plan que se vende a aprobar, como ese plan forestal, no que se enmarca esta visita de vento conselleiro, que se viña a anunciar nese plan forestal que marca as directrices dos próximos 20 anos, na que se pretende aumentar a producción de soutos, de superficies de plantación de castaños, con ata 24.000 novas hectáreas de plantación de castiñeiros, un producto tan importante nesta comarca que vimos de visitar, é un producto que genera unha alta actividade económica, un valor engadido importante, como o propio producto, pero tamén con elaboracións que se exportan a todas as partes do mundo. Pretende este plan forestal tamén evitar a proliferación de plantación de eucaliptos e mellorar a calidade dos mesmos e mellorar a certificación tamén da madeira nun sector tan importante para Galicia con unha producción tan importante. Resumindo, pues, estamos a vivir un momento histórico en Galicia, para o rural de Galicia, con estas medidas que pretenden, como decimos, pues, evitar incendios, pero generando riqueza nunha terra que é unha xoia, é un valor de máxima calidad que temos na nosa comunidade autónoma.
Don Gabriel Alén, delegado territorial da Xunta en Ourense, moitas gracias por acompañarnos aquí nos micrófonos da cadena COPE. Moi boas tardes.
Hola, boas tardes. Veña, hasta luego. Gracias.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Es la 1:44, estamos en directo, esto es mediodía en COPE Ourense. Si miramos a través de la ventana de nuestro trabajo o de nuestra vivienda, vemos que todavía las nubes permanecen en los cielos ourensanos. Hoy tendremos temperaturas que superarán los 20 grados, pero no alcanzarán las máximas de ayer, donde Leiro pues rozó los 29, donde Ourense superó los 27 y donde hoy las máximas ponen a la ciudad de Orense con 25 grados de temperatura. Pero como digo, a esta hora, a la 1:44, el sol no se ve en la ciudad de Asburgas. Hay predominio de las nubes sobre los claros. Y, Amelia, ¿cuál es la noticia curiosa de esta jornada, de este lunes 29 de marzo?
Muchas, tengo muchas, no una. Tengo muchas noticias curiosas porque en este mundo hay muchas cosas curiosas. Mira, por ejemplo, seguimos con la cuestión del cuerpo humano, ¿no? Con esto que llevamos encima y que muchas veces no somos conscientes de lo que tenemos. Y otras veces estamos equivocados con algunos conceptos o con algunas ideas. Porque, por ejemplo, cuando te dicen qué es lo que crece más rápido del cuerpo, pues sueles pensar, porque lo has oído, o porque te lo dicen, el pelo, ¿verdad? Uh-huh. O las uñas. Uh-huh. ¿Qué es lo que crece más rápido? A ver, ¿qué es lo que crece más rápido del cuerpo? ¿Las uñas? No.
El pelo.
¿Y qué pelo?
¿El de la cabeza?
Pues no, mira tú. El vello facial.
Oh.
El vello de la cara es lo que crece más rápido que cualquier otra parte del cuerpo. Aunque, fíjate, aunque no lo creamos.
No lo parece.
¿Verdad? Bueno, pues tú que tienes barba. Pues el vello facial es lo que crece más rápido del cuerpo. Vamos a ver. Huellas únicas. Cuando hablamos de huellas únicas, algo que sí, una huella única que tenemos, pensamos también en la huella dactilar, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pues no son las únicas huellas exclusivas o únicas que tiene cada persona. La lengua también, la lengua de cada persona es una marca de identidad y tiene huellas únicas e irrepetibles. Así que mire tú, la lengua. Uh-huh. La lengua que, por cierto, nunca descansa. Se está moviendo todo el día. Se expande, se contrae, se aplana, se vuelve a contraer. Al final del día, lo más probable es que la lengua haya hecho varios miles de movimientos.
Es verdad.
Y en la lengua están las papilas gustativas. ¿Cuántas crees que podemos tener?
Pues ni me lo imagino.
Pues mira, alrededor de 3.000. 3.000 papilas gustativas. Así distinguimos los sabores amargo, salado, agrio, dulce. Son las que nos ayudan a comprender cuando algo que comemos es delicioso. Y no todo el mundo tiene la misma cantidad. Y ello explica por qué algunas personas parecen sentir más sabores que otras. Así que ya ves, cosas de la lengua que te he contado hoy, ¿a que no sabías, eh?
No,
yo tampoco. Yo tampoco. Son las cosas curiosas que traemos a este programa gracias a Enredos, donde, fíjate, aquí la lengua hace mucho porque sabores. Enredos significa sabores, sabores dulces y salados. Significan deliciosos frutos secos, aceitunas, gominolas, bombones, helados, caramelos, chocolates. Enredos está en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontebella y también en la calle Remedios.
La 1:47, vamos a meternos ahora en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, un 29 de marzo de 1799, Nueva York daba luz verde a una ley encaminada a la abolición gradual de la esclavitud en el Estado. En 1809, en Suecia, el rey Gustavo IV abdicaba tras un golpe de Estado. En 1871, en Londres, la reina Victoria inauguraba el Royal Albert Hall. En 1935, en Sevilla, tenía lugar el primer día de los violentos sucesos de Aznalcóllar. 1973, nos situamos en Vietnam, además en la guerra de Vietnam, después de la derrota de los Estados Unidos, pues el último soldado estadounidense abandonaba este país, era un 29 de marzo de 1973. Al año siguiente, una astronave, Mariner 10, de los Estados Unidos, sobrevolaba Mercurio. En 2010, queremos decir, en Moscú, en Rusia, tenían lugar dos atentados terroristas en estaciones del metro, causando decenas de muertos y heridos. En 2013, en Corea del Norte, se declaraba el estado de guerra. Y en 2017, hace hoy 4 años, después de conseguir la aprobación del Parlamento Británico, el Reino Unido comunicaba al presidente del Consejo de la Unión Europea su intención de abandonar la Unión Europea.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Bueno, antes lo contábamos y es que con los ensayos en el viaducto del río Miño en Ourense a DIF Alta Velocidad da por finalizada la fase de pruebas de carga entre en el último tramo de la línea de alta velocidad entre Madrid y Galicia, Pedralba de la Pradería y Ourense. La verdad es que las imágenes que podéis ver en la web de la cadena COPE en Ourense pues llama la atención, donde se ve una prueba de carga en el viaducto del Miño en Ourense de noche, ¿no?
Miedo me da, ¿sí?, pensar en estas cosas. Bueno, vamos a ver, ese viaducto ya ya soporta el paso de los trenes, ¿vale? Sí, pero bueno, que a mí me da siempre un poco de cosa cuando hacen esas pruebas de carga sobre los viaductos, porque dices, bueno, no, lo más normal es que resista, ¿no? Eso es lo más normal, pero a lo mejor sí, pero... hay un momento de estos así extraños en donde, pues,
yo sí, sé, pero es impactante, es verdad, verlo aquí con el puente de Luya también, es impactante.
Un segundo que vengo ahora.
Sí, es impactante, la verdad, el ver esas imágenes. Hay que decir que el otro día hablábamos con la presidenta de la Federación de Comercio sobre las previsiones de Semana Santa, que nos decía que obviamente nos esperan que sea... pues una Semana Santa de ventas como otros años. Hablaba de la importancia que tiene, por ejemplo, el Domingo de Ramos. Y hablando de los comercios, hay que decir que Benetton es otra marca de ropa que dice adiós a las zonas más emblemáticas del comercio orensano. Después de una amplia trayectoria en la ciudad, primero en la sede del Paseo y luego en Santo Domingo, estos días se está apurando con una liquidación de prendas sus últimos días en la ciudad. La previsión es que cierre sus puertas este próximo miércoles. Se une así a otras cadenas, como puede ser el caso de Springfield, que también ha cerrado su local en la calle del Paseo, aunque en este caso mantiene su presencia con una tienda en el centro comercial Pontebella. También dejó Ourense, tras una breve experiencia, la marca de ropa Scalpers, que abrió un local en la calle Parque de San Lázaro. Estamos hablando de tiendas que están dejando pues las calles más emblemáticas del comercio orensano, ¿no? En este caso le toca a Benetton, es que otra marca de ropa que dice adiós a las zonas más emblemáticas del centro de la ciudad y que la previsión es que cierre sus puertas el próximo 31 de marzo.
Madre mía.
Una pena Madre ver mía. Como algunas que son emblemáticas además en la ciudad, pues tienen que cerrar la persiana. En la ciudad de Ourense. Y hay que hablar también de la situación política de Ourense. Recordemos que aquella crisis abierta dejó un reguero de consecuencias que afectó al reparto de sueldos en la corporación municipal. Bueno, pues desde que el Partido Popular rompió el pacto de gobierno con Democracia Ourensana, los ediles populares se quedaron sin dedicaciones exclusivas. Hasta ese momento tenían tres parciales, el 0,75% de la jornada, y dos completas. En la sesión que va a tener lugar el próximo día 9 del próximo mes, que será telemática, según anunció el gobierno municipal, se va a debatir un nuevo reparto que, de salir adelante, permitirá a los ediles del Partido Popular contar con dos dedicaciones exclusivas y media en la oposición, una entera y tres medias. Una propuesta que se va a someter a votación y que mantiene al resto de partidos con el reparto que existía, tres exclusivas en el gobierno de Democracia Ourensana, tres en el Partido Socialista, una en el BNG y otra en Ciudadanos. Pero se debatirá esos sueldos para los ediles del Partido Popular en la oposición después de que ya parece que no habrá ningún acuerdo ni en un lado ni en otro, es decir, ni un posible acuerdo a día de hoy para volver al gobierno por parte del Partido Popular, ni un posible acuerdo a día de hoy en el Partido Popular para llegar a una moción con el Partido Socialista y con otras fuerzas políticas. Parece que que el escenario político a día de hoy está muy claro y vamos a continuar con un mini gobierno de Jácome con dos ediles.
Oye, déjame hacer un paréntesis, Juan, porque esta mañana abríamos el programa hablando de los malditos incendios. Tenemos noticias de última hora del incendio que afecta a Viana do Bolo, a un lugar de Viana do Bolo. Está estabilizado desde la 1 de la tarde, según las informaciones de la Consellería do Medio Rural. afecta exactamente a la parroquia de Prado Ramisquedo. Comenzó pasadas las 9:30 de la mañana. Tiene 3 focos. Afecta también a una parte del territorio de Zamora. En la parte gallega la superficie supera las 20 hectáreas. 20 hectáreas que ya ha quemado el fuego. Y en su control participan un agente, 3 brigadas y un helicóptero. Esto es la última noticia, la última información que acaba de pasar la Consejería de Medio Rural.
Bueno, pues ahí está la última hora. La verdad es que lo de los incendios forestales en los últimos días es increíble, ¿eh?
De verdad.
En cuanto llega el sol, el tiempo seco, siempre se producen incendios forestales a lo largo de la provincia. Seguimos con más cosas aquí en la cadena COPE.